Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tienes cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh?
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 7237 4932.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
ICBC, el futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos acá de vuelta. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? Bueno, qué bien esas vacaciones, ¿eh? Volviste y el riesgo país, contabas, está exactamente igual que cuando te fuiste. En el medio hubo un cimbronazo bastante importante, ¿no?
Estoy ahí, yo te lo venía diciendo, ¿no? O sea, Merval en 1300, me fui en 1300, Riego País en 1000, esto está en 1000. El dólar un poquito más arriba.
Un poquito más arriba.
Pero bueno, ¿no? Tampoco tanto, estamos en Argentina, ¿no?
Sí, 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 todo puede ser.
No, y otra cosa que yo te decía, ¿no? Las obligaciones negociables que veníamos diciendo que yo estaba suscribiendo, la verdad que
se muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Decíamos en el último lunes la diferencia de rendimiento, porque la verdad que fue exactamente ir a puerto seguro, ir a las obligaciones negociables, porque el rendimiento de los soberanos cortos comparables con las obligaciones negociables se está rindiendo 20-21% contra 7-8, ¿no?
Sí.
No se movió obligaciones negociables y los soberanos, pese al apoyo de del Tesoro de Estados Unidos, pero los soberanos no logran repuntar, ¿no?
Impresionante. O sea, es cierto que tuvieron un rally, pero otra vez hoy para abajo. Y otra vez hoy para abajo, 2% o incluso más, con el Tesoro comprando dólares, supuestamente.
Sí.
Llamó la atención un tuit de Felipe Núñez comentando que hoy el Tesoro compró 500 millones de dólares en block trades. Lo cual luce poco si supuestamente se liquidaron 2.500 millones de dólares. Hasta el viernes se quedaba con el 77% de lo que...
El viernes. Porque el día anterior había sido el 44.
Y a partir de eso...
Exacto.
Se implementó el nuevo cepito.
La restricción, sí.
El cepito.
Es cierto.
Para que no se haga más el rulo. Era bastante burdo, para decir una manera. Casi asqueroso el rulo que muchos estaban haciendo.
Que, perdón, se había, digamos, este...
El rulo era comprar en el oficial y vender en el
contado. Vender el MEP, exacto.
Después pero con esos pesos lo llevas al banco, volvés a comprar... Y así infinito.
Era la rueda de la fortuna. Pero se había achicado mucho y casi desaparecido porque cuando uno entraba al online banking de cualquier banco, la punta vendedora del dólar se asemejaba mucho al MEP. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el viernes 19, cuando el central vendía a 1.475, el offer en los bancos aparecía en 1.525, o sea, 50 pesos de diferencia, ¿no? Entonces ya te comía casi toda la ganancia al final, ¿no?
Sí, al final, pero sí. Los primeros días
fue súper rentable.
Qué barbaridad cómo el mercado te arbitra rápido.
Qué país generoso.
Y bueno, y sí, obviamente tenía que hacer esto, bueno, porque si no se le iban los dólares y se le fue. Y hoy, pero, o sea, hoy Núñez dice que compraron 500 millones, pero después Federico Furiace, director del Banco Central, dice: el Tesoro acumulando dólares, 2.200 millones de dólares en los últimos días.
Correcto.
No sabemos qué últimos días dice, porque el viernes compró 1.300.
La semana pasada había acumulado 1.600, bueno, más los 500 que compró hoy, están ahí 2.200.
O sea, está comprando poco entonces, porque compró poco hoy, digamos.
Bueno, todos miran cuánto de los 4.300, esto es ir como contando gota por gota, ¿no? El famoso vencimiento del 9 de enero próximo, que son 4.300 millones de dólares, bueno, al mercado le va a dar más tranquilidad cuanto más se aproximen las compras a 4.300 millones de dólares. Ahora, la gran pregunta es, va de acá... Quedan 18 ruedas. Supongamos que mañana todavía queda algo de la venta de los 7.000 millones de dólares del agro. Pero bueno, a partir del 1 de octubre son 17 ruedas. ¿Irá a vender algo en el tope de la banda? Bueno, esa es la pregunta, a ver si realmente tranquiliza, ¿no?
Pero bueno, de alguna manera es una mala señal que que los bonos estén operando para abajo.
Sí.
Con un tesoro comprando dólares. Que de alguna manera me parece que el mercado está percibiendo y diciendo, bueno, ok, estos dólares que están comprando lo van a usar cuando se termine la
liquidación. Ah, sí.
Y en el fondo es una mala señal desde el punto de vista fiscal, porque el gobierno se deja de percibir ingresos por esas retenciones. Y entonces supuestamente va a perder los dólares que compró y se va a quedar sin nada. Eso es lo que muchos dicen, hay que ver, ¿no? Que se va a quedar sin nada, porque se va a quedar, va a vender los 2.200 millones de dólares, y en una semana vendió 1.100, o sea, puede quedarse incluso vender más, y encima, sin una mejora de punto de vista fiscal.
Bueno, hay que ver cuánto de la demanda que había de dólares en el MULC era por el rulo. Si bien ahora quedó un rulito, que es, bueno, el que quiera comprar por el MULC y después venderlo en la cueva de conveniencia, ahí sí tiene todavía una diferencia. Pero bueno, obviamente en esos casos tiene los controles de los bancos, no lo va a poder hacer por importe significativo, ¿no?
Ahora, por otro lado, el mercado sigue viendo el fin de las bandas, ¿no?
Sí.
Porque tenemos los break-even dólar por encima de la banda.
Correcto.
Así que bueno, eso es otra de las cuestiones a monitorear hacia adelante. Después vamos a charlar también con el invitado de hoy, también quiero hablarlo con vos, este acuerdo que se dijo entre Trump entre, bueno, entre Besent y la Argentina, ¿no? O sea, Estados Unidos y la Argentina.
¿A cambio de qué?
A cambio de que ya un poco se está diciendo de que Besent le está pidiendo que da de baja el swap chino y reemplazarlo por el nuestro.
Ojo que el swap, sí, son 18 mil millones de dólares, ¿no? Que no se vaya todo.
¿No quedaron 5 mil millones?
Creo que eran 5 mil...
Los ejecutables.
A los ejecutables, y 18 mil es en total.
Qué difícil.
No, no creo que sea... lo que pasa es que cuanto más se anuncie, digamos, en todas las redes sociales, menos dólares va a tener que poner el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Recuerdo el caso que hemos hablado toda esta semana, es el caso mexicano del tequila, que recuerdo que las agencias de rating lo pusieron a México a fin del 94, noviembre del 94, lo subieron a grado de inversión. Y México patinó en enero, a los dos meses. O sea, los mercados decimos que tienen poca memoria. Y Estados Unidos, más Fondo Monetario, ofrecieron 52 mil millones de dólares de esa época. Me estuve fijando que...
Son 100 mil millones.
Exactamente, son 2-1. Y ya con ese solo hecho, obviamente el mercado se encaminó. Y recuerdo que el Merval hizo mínimo... En marzo, a principios de marzo, estuvo en los 250 dólares y después duplicó en dólares para llegar a agosto. Estábamos, digamos, 94, mercado muy estabilizado en Argentina. Así que se duplicó en dólares el Merval en un par de meses.
Voy a presentar al invitado también para preguntarle qué opina sobre este acuerdo y también la reacción del mercado. Está con nosotros Joaquín Álvarez, él es CEO de FinCoach, estuvo muchas veces por acá, hoy está de manera online. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, querido, ¿todo bien? ¿Vos?
Todo muy bien, acá andamos. Estamos acá con Pablo.
¿Qué tal, Joaquín?
Charlando.
Hola, Pablo.
Charlando un poquito sobre, bueno, esta reacción que tuvo el mercado, positiva en principio, después un poco flaqueó, todavía está por encima de los mínimos la semana pasada, a partir del apoyo de Scott Bessett sobre la Argentina, anunciando este paquetazo que hizo. Uh-huh. Yo lo veo con buenos ojos en el sentido de que lo que el gobierno busca es evitar el default. Esta deuda igual se iba a tomar, pero con el mercado, como se te cierra la posibilidad de tomar deuda en el mercado privado porque Río País se te dispara a causa de del mal resultado electoral, el gobierno tuvo que salir a buscar un as debajo de la manga, la metió con el Tesoro y reduce la probabilidad de default. Pero bueno, todavía quedan las dudas porque el mercado sigue cayendo, o sea, volvió a caer, dice acá no están los dólares. Acá es un dato también, Pablo, ¿no? Y también te lo digo, Joaquín, a ver vos qué opinás. Del otro lado está Trump. No es que es un tipo que vos decís es una palabra fija, ¿viste? Y para siempre. No. Tenés a Trump, que es un inestable también. Entonces, Joaquín, te pregunto, ¿te incentivaría comprar bonos en dólares con este apoyo, sí o no?
A ver, creo que antes de responder la pregunta, un poquito de contexto, y siendo tu punto inicial, Juli, me parece que hay un titular hoy de que la macro no es suficiente para la tesis de inversión argentina. O sea, si mirásemos solamente las variables macro de inflación, de reservas del Banco Central, si bien cuando lo ponemos en perspectiva hacia adelante pueden ser estar más apretadas, la baja en pobreza, bueno, ciertos datos macroeconómicos que por un lado iban bien, pero vemos que evidentemente por el precio que vemos en el mercado no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque entra la otra parte de gobierno o de gobernabilidad. Teniendo una oposición que te dice que no va a pagar el compromiso de una posible swap o lo que fuese, obviamente tiene su precio, su costo, y es parte de nuestra historia, lamentablemente. Entonces creo que un poco lo que ayuda a redondear esta historia de lo que decía Juli, de bonos, movimiento de dólares de estos días, y bueno, es que seguimos teniendo ese riesgo en cuanto a político. Ahora, llevado a lo de Trump, Besent, también ahí lo separaría en dos partes. El apoyo, obviamente, es un as que sacaron valiosísimo. Tenemos que ver bien los detalles, pero en sí creo que es un signaling muy, muy fuerte y muy importante hacia adelante. Pero hay un punto que lo relaciono con la primera parte que es importante tener presente. En la última nota del ministro Caputo en TN, dice que Besen le dicen trabajen en la gobernabilidad.
Sí.
Entonces, pasa a ser un punto clave, si querés, posibles ayudas o... No lo estoy sujetando, ¿no? Pero ¿cómo se unen los dos puntos? Bueno, en la gobernabilidad que tiene el gobierno. Ahora, pensando en las próximas elecciones o en los posicionamientos, y ahora sí voy a tu pregunta, Juli, a ver, el mercado tiene reacciones, efectos psicológicos, a veces para arriba, a veces para abajo, y pareciera ser de que desde las últimas semanas que venimos con las últimas compras de dólares anunciadas, por ejemplo, por Federico Furiace, este posible apoyo de Estados Unidos, hay precios que generan, o ciertos movimientos que generan relativo valor, digamos, y en los bonos quizás hay que ir viendo los casos particulares. Cuando vemos una L30, un GD30, ahí tenemos un spread que para aquel inversor que está dispuesto a tomar cierto riesgo, bueno, quizás puede ser una oportunidad. Y para terminar esta parte, que sí hay que tenerlo presente, y me parece buenísimo tu punto, Juli, respecto a lo de Trump, no olvidemos que Trump, él mismo creo que le dijo, no sé si era estúpido, al CEO de Intel, y después el gobierno americano terminó invirtiendo en Intel. O sea, es una variable de que no siempre es 100% fácil de predecir. Sí. Es verdad que cuando uno pone la relación en el contexto geopolítico, y bueno, si dan más seguridades respecto al rol de Estados Unidos en la región, la afinidad que puede haber con Argentina en ese sentido. Entonces, en definitiva, veo que, en mi opinión, gran parte del riesgo que estamos viendo hoy, o de los niveles de precio y spreads, vienen dado por la parte de gobierno, gobernabilidad, que eso mismo se relaciona a un punto de Besant, y bueno, y que estos movimientos abruptos van generando ciertas oportunidades en las que hay que ir estando atentos.
Vos, Pablo, ¿qué opinas? ¿Viste alguna vez algún apoyo similar a la Argentina?
Bueno, en el año 2019, ¿no? 2018, perdón, fue el respaldo del fondo, fueron 45 mil millones de dólares. Recordemos que ahí el mercado carreteó, pero después cayó. Y a ver, no sé si está bien hacer la comparación, pero era algo similar, ¿no? Diciendo, bueno, digamos, es un gobierno en ese entonces, Cambiemos, que tiene poco apoyo en el Congreso para sacar las reformas. Y digamos, había un espaldarazo de 45 mil millones de dólares. La gran diferencia creo que son las cuentas, ¿no? Las cuentas fiscales. En ese entonces tenías todavía 2%, creo que era de déficit, o 3, venía bajando del 6, y hoy en día no tenés déficit, ¿no? Lo que decía Joaquín, el comportamiento alocado y la volatilidad, por ejemplo, yo reitero, nunca vi un bono argentino soberano en un día, que fue el lunes pasado.
25 arriba.
25% arriba, nunca. O sea, que fue el AE38, nunca. A mí me dio la impresión, porque aparte tuvimos dos días de 20% arriba las acciones bancarias, ¿no? Dos días. Un día de 25% abajo, que fue el 7 de septiembre, y el lunes de la semana pasada, 25% arriba. Como yo solía decirle a los clientes, hay un determinado grado de volatilidad. Cuando es tan grande, por más que la rentabilidad sea enorme, es preferible estar afuera, porque realmente esto es tirar la taba y no sabemos para qué lado va a caer. Yo creo, y estaba mirando acá, que hubo, y no tengo evidencia empírica porque voy a los datos de Bloomberg al 15 del 9 y no me aparece, pero todo indicaba como que había una gran cantidad de vendidos en corto. Cuando vos estás vendido en corto y te sale una noticia así, la del lunes, que Estados Unidos pone 20.000 palos.
¿Cuál es el stop?
Exactamente, que ibas a seguir corto, así como cuando se termina el carry trade con según Bloomberg, que publica cada 15 días estos datos, al 15 del 9, que el 15 del 9 veníamos barranca abajo, el short interest eran 8.700.000 ADRs de YPF, que no es mucho, son 3 días y medio, y 3.800.000 de Galicia, que es un día y medio. En los momentos más difíciles del 2002, por ejemplo, Telecom llegó a tener 30 días, el short interest 30 días para cubrirlo, o sea, convengamos
eso
que...
¿Eso qué, 2008?
En 2002, en 2002, que Telecom llegó a valer el ADR 2,5 dólares, pero 30 días para cubrirlo, bueno, la pucha, o sea, por lo menos no me iría vendido, y si tengo ADR no los vendo, cuando el short interest es tan grande, ¿no? Y después, bueno, parecía ser, incluso salió la tenencia de no residentes, de bonos al segundo trimestre, y que también ahí muestra una suba, obviamente segundo trimestre pasó una eternidad, ¿no? Pero estaba viendo que, qué sé yo, por ejemplo, el GD35, segundo trimestre contra primer trimestre, marca una suba de tenencia no residentes 66,8 contra 65,7. En el caso del GD30, en el segundo trimestre cierra 67,8 contra 63,9. Y así vemos que, bueno, el porcentaje se incrementó, ¿no?
Sí.
Así que...
Bueno, y estaba leyendo en ese mismo informe, también la sacó el INDEC, 269.375 millones de dólares tenemos los argentinos debajo del colchón. 269.375 millones, o sea, medio PBI.
Sí, un poquito menos, pero un poquito menos, PBI 650.
Sí. Así que bueno, nada, es una torta de guita, ¿no? Somos compradores compulsivos. Te quiero hacer otra pregunta y nos vamos un toque al break. Hoy salió mal el dato del índice de confianza del gobierno. Cayó en septiembre 1,94 puntos, cayó 8,2 respecto del mes anterior, con lo cual, bueno, venimos mal en ese sentido. Probablemente el mercado cayó en bonos viendo este dato, ¿no? Pensando también en el resultado electoral. ¿Qué opinas de esto, Joaquín?
Y bueno, a ver, volvemos al punto de las elecciones y la gobernabilidad. Obviamente que no es un dato positivo. Para mí es bien interesante lo que viene sucediendo desde lo político, sin ser experto, post elecciones provincia de Buenos Aires. Primero, Milei diciendo que tuvieron un error en lo político. Y lo siguiente que fuimos viendo, ya sea con el armado de mesas o el mismo Caputo con la actividad de gobernadores o Catalán, es tratando de trabajar este punto. Evidentemente es el punto a trabajar de acá al 26 de octubre. El gobierno lo sabe, el mismo Caputo diciendo que él no estaba involucrado en la política. Y bueno, y la gran incógnita ahora es, bueno, si el esfuerzo de acá al 26 de octubre es suficiente, llegan. En ese sentido vi un gobierno muy autocrítico en esta parte, lo cual lo tomo como positivo. Saben que después de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, el viernes siguiente estuvo Sturzenegger en Tucumán, en la sociedad rural. Ajá. Y también con una actitud muy autocrítica, también estaba el gobernador, estaba Catalán, y por lo menos de abierto al diálogo o constructivo. Lo cual son señales de que el gobierno sí está buscando esas alianzas, pensando en las próximas elecciones. Así que no tengo dudas que no es un dato positivo lo que se presentó hoy. Parte de los precios refleja eso, y lo que viene hacia adelante es, bueno, el gobierno está haciendo el esfuerzo suficiente o no para poder llegar más cómodo a las próximas elecciones.
Un comentario adicional con el tema del acuerdo de que anunció Bessette, ¿no? el apoyo en realidad, perdón. Uh-huh. Si con un potencial giro de 20.000 millones de dólares, se despejarían todos los vencimientos incluidos de lo que queda ahora hasta fin de 2026, incluyendo los organismos internacionales de crédito. Si vos excluís privados y organismos, si excluís organismos, llegás a pagar todo 2026 2025 2026 y 2027, porque ahí tenés Bopreal y demás. Entonces, con 20.000 millones de dólares despejás vencimientos durante toda la gestión de Milei.
Y convengamos que ningún organismo internacional nunca mandó al default a ningún país, ¿no? O sea, ni el BID, ni el Banco Mundial, menos que menos el fondo, digamos, menos que menos nos va a mandar al default. O sea, creo que lo que hay que contar son las obligaciones con los bonistas, ¿no? Esa es lo primordial.
Sí, pero bueno, o sea, baja la idea sí. De que... Sí, perdón, Joaquín, sí.
Sí, no, a ver, y me parece que previo anuncio de Vesent, la preocupación, si lo podríamos resumir, era en ese momento casi 7.000 millones de reservas netas, y por el otro lado, en enero teníamos un pago de casi 4.000 millones, en julio 4.000 millones, y hasta que termine el gobierno de Milei, 30.000 millones de dólares aproximadamente. Uh-huh. Entonces la gran incógnita era el stock que tengo, y tengo un evento político en el medio, que es lo difícil de medir, porque no sabes si esos 7.000 millones más lo que podía llegar a tener en Mekón son suficientes o no en Argentina. Ahora, post anuncio de lo de Vesent, ¿qué pasó? Se recompraron reservas, los 2.200 millones que anunciaba Furiace. Obviamente es una carta que juega muy fuerte en cuanto a las expectativas hacia adelante, y si fuese un swap de ese tamaño, creo que la línea de los globales, el total del market cap es como 30.000 millones de dólares. Claramente ayudaría a sacarnos del perfil de vencimiento tan malo que tenemos hacia adelante.
¿Qué? ¿Con 30.000 millones compras toda la deuda?
De los globales.
¿Toda la deuda de globales compras con 30.000 millones?
Sí.
Ah, mirá vos. Más o menos. Pasa que, sí. Claro, están con paridades de 60, claro, por debajo de 60. Sí. A estos, sí. A valor de mercado. Lo que pasa que...
Así es.
¿Cómo haces para...?
Sí. Bueno, sí, no, pero a ver, como para poner, digamos, ciertas referencias.
Sí, sí, sí.
Y el peso, digamos, o de los montos que hablamos, igual tienen un peso súper importante. La incógnita es cómo se termina de materializar. Pero bueno, acá también entramos en un punto de confiar o no en lo que anuncia el gobierno. Es decir, le creo respecto a lo que están anunciando hacia adelante, sí y no. Y bueno, dependiendo de la postura que puede ir tomando cada uno, las acciones, sí. Llevado a esta conversación de inversiones, los movimientos que puede ir haciendo uno en inversiones o no.
Bueno, ahora vamos a seguir charlando con relación a lo que es deuda en pesos y cómo está la parte cambiaria también. Hay mucho para seguir analizando. Señores, estamos aquí en Aftermarket, acá con Pablo Tabelli. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn. Pablo Tabelli con doble L, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora columnista acá en Aftermarket, que encima estuvo ya conductor. Pablo, te puedo dejar en la silla.
Fue una prueba de fuego, no.
Espectacular, yo súper agradecido. ¿La pasaste bien?
Sí, sí, sí. No, aparte, muy buenos invitados. La verdad que ayudaron mucho a cambiar el temporal. Porque fueron movimientos de mercado...
Brusco.
Sí, sí, no sé cuánto habrá medido el VIX argentino, ¿no? En ese entonces, pero bueno.
Y sí, sí, que se disparó.
Seguro.
Pero bueno, nada, súper agradecido. Y cómo te pusiste la 10, así que muchas gracias.
Un gustazo.
Gracias. Señores, vamos a hacer el corte de la media hora y en 2 minutos volvemos, seguimos hablando con Joaquín Álvarez, ¿sí? Está con nosotros, CEO de FinCoach. Ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Gente de Seguro 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa voz de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba voz.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que no tengas que cambiar a tus hijos de colegio porque te aumentan la cuota. Para que no tengas que elegir entre medicamentos o comida. Para que los jubilados vivan con dignidad y no con vergüenza. Para que las pymes puedan crecer y no cerrar. Para defender el sueldo de los docentes y que no le saquen la guita a las personas con discapacidad. Para que tu plata alcance y que fin de mes no sea el fin del mundo. Para que vos puedas estar donde tenés que estar. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
En octubre vas a votar diputados y senadores. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Gabriel Solano de Mendieta y Fierro Diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Keberlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich. Candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
¡Ir al súper! ¡No se lo quiere perder nadie! Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lozano es defender derechos. Vota Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72.
Fin de espacio publicitario. Poner siempre lo mejor es una forma de cuidar lo que importa. Y cuando se trata de tu auto, poner Infinia Turbo Clean es alargar la vida del motor. Porque es un combustible de máxima calidad, diseñado para motores exigentes, recomendada por expertos. Más potencia, más autonomía y más limpieza. Poner Infinia Turbo Clean es poner más que un combustible. Es poner siempre lo mejor.
Entendiendo el presente. Para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Mirá, Gabriel Camaño, el economista, dice, bueno, hoy el campo liquidó 1.354 millones según Ciara. Compró 500 millones, o sea, menos de la mitad compró hoy el Tesoro. Muy bajo, muy bajo. Muy bajo.
¿Quién compró el resto?
El minoristas, para mí.
Con la restricción que hay.
El minorista. El martes compró 287 millones de dólares. Sí, compró 287 millones el Tesoro. 534 millones el miércoles. 1.050 millones el jueves. El viernes compró 1.745 millones. Y hoy compró 1.354 millones. En total compró 4.971 millones según este recapitulado.
4.900.
No, esto es la liquidación, perdón. La liquidación. Liquidó desde el martes pasado 4.971 millones. Con lo cual tenían que liquidar el 90%. O sea, todavía restan 1.328 millones de liquidar. Uh-huh. Si se liquidaron 4.900, el Tesoro, según Furiese, juntó 2.200. O sea, menos de la mitad.
45%.
Un fiasco. Sí. Es un fiasco.
Depende cuánto junte mañana, pero lo que pasa es que
Si restan 1.328 y va a juntar 500.
Claro, o sea, la muy buena cifra fue el día viernes. Ayer, el viernes. Que compró el 77%.
Desastre.
Sí, finalmente.
Y encima te quedaste sin comprar mucho, con más cepo y con un costo fiscal negativo. No salió bien. Yo no sé por qué Catso lo hicieron todo de una. ¿Por qué fueron y dijeron 7.000 de un hasta cumplir los 7.000? No, hermano, distribuílo un poco más. Tenés que llegar a las elecciones.
Parecería
¿por qué
ser
no hiciste cupos de, no sé, 400 a retención cero y te inundan de liquidez?
Hacer como auctions, ¿no? Claro. Como remates, decir, bueno, por día
retención cero. Exacto. 400 millones.
Pero me da la impresión que lo de los 7.000 millones de dólares, dijeron, tenemos que sacar esto, y de, por las dudas de que no salga el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Salió los dos y bueno, no podía ir para atrás.
Joaquín, ¿a vos te parece, qué te parece estos números?
Y bueno, creo que la expectativa era números superiores, y estoy de acuerdo ahí también con lo que decía Pablo al final. El mismo Caputo contaba de que el domingo estuvieron trabajando y no sabían si había un anuncio o no con Bessent. Entonces creo que eran dos frentes que iban trabajando, y bueno, se terminaron dando los dos. Pero también con tu punto, Juli, de los 7.000 se podría haber ido haciendo de manera parcial. El porcentaje de compra de los números que estás compartiendo, Juli, y bajo, la verdad. Parte de eliminar o de poner, perdón, nuevamente esta restricción cruzada era para que el Tesoro pueda comprar más dólares en esta liquidación. Así que suena un número completamente bajo o menor a lo que se esperaba.
Y esto porque después lo va a tener que vender. O sea, es el consenso, ¿no? El consenso es después de esto vuelve a subir el dólar, las brechas se mantienen, las bandas se mantienen, y el Banco Central va a tener que salir a vender para defender el tipo de cambio. Es cierto, dolariza la economía 100% ahí, porque no hay una otra canilla que esté emitiendo pesos. O sea, saca pesos vendiendo dólares, pero saca pesos, está bien, te dolariza, pero igual. Otra vez va a pasar de que el mercado se va a preguntar, ok, estás vendiendo dólares, y entonces ¿con qué me vas a pagar? Si todavía los dólares de veces no llegaron, estás vendiendo dólares dentro de la en el techo de la banda, compraste poco, tenés un costo fiscal, yo lo veo muy mal, no me gustó.
Va a ser un día a día, ¿no? De acá
18 ruedas.
Sí, 18 ruedas.
Eternas.
Es un montón.
Contando los días.
Hay que poner más feriados.
Inventemos algo, pobre.
Sí.
Sí, feriados, Juan Carlos.
Y creo lo difícil de acá en estos días es que la variable que puede ir moviendo esto, y es lo político, del acuerdo no, acercamiento no, que es mucho más difícil de medir que respecto a un flujo que puede llegar a estimar o hacer, porque en definitiva creo que la palabra termina siendo confianza. Lo que mencionabas vos, Juli, que los dólares break-even estén por encima de la banda, ¿qué es eso? No confiar en el esquema cambiario que el gobierno te está diciendo que va a mantener. Y bueno, lo mismo, esa incertidumbre o esa falta de confianza hace que se demande menos pesos y que se busquen alternativas, ya sea dólar link, ya sea dólar. Entonces, definitivamente va a ser un día a día terrible, de acá hasta las elecciones, y tratando de ir incorporando todos los días estos datos, esta información, para poder ir tomando decisiones un poco más informadas.
Sí. Acá hay un posteo que lo publica Amílcar Collante. Muestra que fuente de Banco Central y Ciara, el Banco Central, el Tesoro Nacional compró el 44% de lo que liquidó por Ciara. Uh-huh. 4.972 millones hasta fecha de hoy, y se compraron 2.198 millones. Lo cual ahí tenés una brecha gigante que en principio uno podía explicar por el tema del rublo y demás, pero ¿y ahora quién compró? Es el minorista comprando. Si es el minorista comprando esto, estamos en el horno.
Va a bajar el blue.
Porque cuando ya no esté liquidando y tenés esta demanda de dólares. Yo pensé que el dólar subía hoy porque era el Tesoro comprando, pero si compró en bloque, no participa en el mercado libre de cambios.
No.
Entonces compró fuera del mercado. Quien te subió el dólar fueron otros. ¿Fue minorista o quién? Si las compañías no pueden comprar. Tenés época.
No, y aparte, qué sé yo, un importador no va a decidir comprar hoy. Porque
claro.
No tiene una decisión así muy rápida, ¿no?
Pero bueno, las acciones otra vez para abajo, ¿no? No dieron un rally. Uh-huh. Hay que tener cuidado con esos rallies, ¿viste?
Son un cazabobos,
sí.
Como le dicen.
Volvió a perforar los $1,200 el Merval. Uh-huh. Vos me estabas dando algunos datos interesantes.
No, yo estamos diciendo acá en la previa, $900 de Merval realmente es un es un valor histórico, un hito, que si llega a $900 es como para hipotecar la casa, si conseguís que alguien te hipoteque y comprar acciones, ¿no? Igualmente estamos hablando de un 25-30% abajo en dólares, pero no necesariamente tiene que caer en pesos, capaz que sube el dólar. Ese fue el máximo, recuerden que se alcanzó durante el año, durante la década del 90 y se pudo superar recién en el año 2011. Pero cuando vemos los precios de algunas acciones, y creo que la mejor de todas es YPF para hacer la comparación, porque tiene el mismo número de acciones que cuando se privatizó, las 393 millones de acciones, los valores de $24 que hoy cerró, o 25, son los mismos que en el año 94, que en el año 96, incluso que en el año 2012, antes que arranque el derrape que terminó en la estatización, ¿no? De YPF, que tan caro nos parece que va a costar, ¿no? Con el juicio en Nueva York. Y en el caso, por ejemplo, de Galicia, estaba viendo también $30 la cantidad de acciones. Ahí difiere un poco porque hubo suscripción grande en el año 18, pero bueno, digamos, él valía $30 en el 16 y no tenía HSBC, que le aporta 3 puntos de market share. Bueno, hoy en día vale exactamente lo mismo, ¿no?
Terrible.
Y Pablo, y creo que fue fines de 2024 que Galicia llegó a superar los $70.
Sí, sí, en enero de este año. Llegó a tocar el máximo histórico, que era el 18, llegó a tocar, que fueron un poquito más de 10.000 millones de dólares de market cap, ¿no? Es la destrucción de valor es... Ahí, digamos, por suerte la Argentina, los ahorros de los argentinos están atados al dólar y no a las acciones, porque imaginémonos que si en los ahorros, como en Estados Unidos, que dicen que para conservar el valor de los ahorros, la inversión tiene que ser 60-40, 60% en acciones, y hubiera habido una baja como la que hubo desde enero, la recesión sería mucho peor, ¿no?
Sí.
Y ahí creo que hay un punto interesante igual para hacer, nosotros que nos dedicamos al mercado, pero a veces ciertos clientes que no necesariamente, es que el mercado se anticipa. Uh-huh. Entonces, y un punto para mí, JP Morgan tiene un gráfico súper bueno, que es cuando el Standard & Poor's hizo el mínimo en el año 2008, uh-huh. Tenemos por un lado esa línea, y por el otro el número de incumplimientos bancarios. O sea, sí, al margen de los defaults de los grandes bancos, de las bancas rotas, hubo otros incumplimientos, pero el mínimo del índice no coincide con el momento máximo de incumplimientos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el mínimo el mercado ya estaba anticipando esos movimientos o esos incumplimientos hacia adelante. Entonces, cuando vemos precios de un Galicia, un YPF, en enero de este año, estaba priceado todo un escenario mucho más optimista, que era lo que justificaba esos precios. Ahora, si nos paramos en este momento, creo que más que reflejar las reservas actuales, es un escenario mucho más pesimista hacia adelante. Y ahí, volviendo también a uno de los puntos iniciales, ¿cómo lo ve a esto uno? ¿Si es una oportunidad o no? Uh-huh. La tesis de inversión en Argentina, si quieren, como recuperación, y bueno, sigue intacta. Cuando miramos los comparables por países, sigue siendo bajo. Cuando vemos la penetración bancaria, sigue siendo baja. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ¿llegamos a esa recuperación o no? Y básicamente esa pregunta es lo que te va a permitir responder si crees que hay o no valor a los valores actuales. Uh-huh. Y de ahí querer jugar esto de también lo que decían antes, que compro en mínimo y lo vendo en máximo, es muy difícil, y el research, la academia, demuestra que es muy difícil hacer eso. Entonces, con ciertos fundamentals y con algunas convicciones y estómago en Argentina, bueno, uno puede ir tomando algunas decisiones un poquito más de plazo y arriesgado, obviamente.
Hay una cuenta de Twitter que se llama Dato World, y que muestra elecciones, encuestas y noticias sobre cobertura electoral en el mundo. Uh-huh. Y dice, elecciones legislativas, encuesta por provincias. Buenos Aires, acá entre paréntesis dice FGA, debe ser la encuestadora, pero bueno, en general te tira a todas las provincias. Buenos Aires, 41 frente para frente de todos, no sé, frente de Patria.
Fuerza Patria.
Fuerza Patria, ya se llamó Fuerte Defensa de
Todos. Tuvo tantos nombres.
Juntos por ya, Frente de la Victoria, bueno,
sí. Sé.
Pero bueno, el kirchnerismo, 41.5, 27.4 de Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Drama. Pero, en CABA...
Te vendí. Esa encuesta no va.
¿Vos decís que es más de Libertad Avanza?
Yo creo que menos de lo que fue en la elección de PBA es no difícil. O sea,
es el piso.
Es el piso. Ese 14% es el piso.
34 sacó.
Sí, hubo 14 puntos de diferencia.
Claro, sí, no creo que sea así.
No.
CABA, 39, gana la Libertad Avanza, 28 Frente Patria. 28% en capital del kirchnerismo. Córdoba, 32, Libertad Avanza, PU, que es el partido
sí, de
Schiaretti, 22%, y el kirchnerismo, 4. Mendoza, 45, contra el peronismo, 24. Tucumán, atento, Joaquín.
A ver,
41, Libertad Avanza, 40, el Frente de Todos. ¿Lo ves así?
Uf, no.
¿Cómo está Tucumán?
Y a ver, acá tenés el gobierno oficialista, digamos, que no es de la Libertad Avanza, con todo un movimiento político, digamos, para estas elecciones, pareciera ser muy optimista ese dato para la Libertad Avanza, sinceramente.
Vos decís que tiene más votos el Frente de Todos en la en Tucumán, más del 40%.
Y probablemente, o sea, acá localmente creo que sería un éxito que la Libertad Avanza se acerque al oficialismo local, más con el movimiento político que está habiendo. Acá el gobernador es candidato, así que
sí.
Es un movimiento político muy, muy fuerte.
Bueno, qué sé yo. Eso es creer o reventar con las encuestas. Nunca le pegan, ¿viste? Es como una droga, porque necesitas verla. Igual.
Es como las agencias de rating crediticio, ¿no? Cuando se hacen sus movimientos para arriba o para abajo, el mercado ya se había anticipado.
Pero es como que uno necesita verlas.
Uh-huh.
Pero bueno, te quiero llevarlo a lo último, Joaquín, y también Pablo. Las tasas en pesos. Ahí sí que la mejora perduró un poco más, ¿eh? O sea, un poquito más respecto de lo que fue en los bonos, ¿no?
¿Vos decís con las LECAPs, el rendimiento de
la...? Sí, lo que fue la curva CER, en realidad.
Ah, la CER, sí, es impresionante lo que rinden.
Sigue siendo alta los rendimientos.
O lo están calculando sobre la inflación que presenta el presupuesto.
Sí, no sé bien.
Del 10% anual.
¿Qué opina de la curva CER?
A ver, ahí en la tasa en pesos creo que hay distintas partes, ¿no? A nosotros que nos toca acá, bueno, economía regional y mucha pyme, un gran alivio que se está dando estos últimos días es la baja en las tasas. Hoy ya tenemos, no sé, una Badlar en 39, una Tamar en 41, que no son bajas, son tasas reales altas todavía, pero es un descenso respecto a los niveles que veníamos anteriormente. Si quieren, una forma como de conectar esa economía real con el mundo financiero, y bueno, acá tenemos un mecanismo de conexión, entonces, de que las tasas nominales vengan bajando, sí. Creo que es positiva. Ahora, positivo. Ahora, en este contexto, y volviendo a lo financiero, si uno tiene el apetito por el riesgo, el estómago, y quiere hacer una inversión en pesos, y la curva CER presenta valor relativo, o sea, son tasas reales del 20% de acá a unos meses, lo cual creo que está jugando obviamente la más que el factor de inflación, el riesgo de tasa argentino. Entonces uno o puede esperarlo y tener una tasa real positiva, muy difícil de encontrar en otro lado, o tratar de hacer un play de baja en riesgo argentino y ya sea por duration, obtener una apreciación en el precio.
Sí.
Pero tasas reales al 20% y... alta, la verdad.
¿Qué opinas?
Y para uno, digamos, en la economía familiar, si vos me decís quiero machear mis gastos con algo que que rinda lo mismo que el aumento de gastos del combo de supermercado, educación, auto, etcétera, es ideal. No tengo que
paga.
Si paga. Pero en pesos siempre se pagó. En pesos existe una bueno, ahí tenés un caso.
Ahí tenés un caso. Te tira toda,
siempre hay una sorpresa, sí, sí. Pero si no, siempre se imprimía, no habría problema.
Pero bueno, el reperfilamiento, tenemos historia para...
Pero, sí, sí, sí.
Pero sí, no, coincido. Bueno, tenemos la tasa real más alta del mundo.
No, en Brasil. Brasil sigue con...
¿Pero hoy es más alta en Brasil?
15%, la Selic 14.75 contra inflación esperada de 4.8. Que, by the way, Brasil, recordemos que el EWZ subió 30% lo que va al año, más de 30%, 35%, de los cuales más o menos el 40% fue por revalorización del real. Y la cotización de las acciones en promedio hoy en día tiene un descuento de casi el 25% con respecto al promedio de los últimos 10 años. O sea, hoy en promedio el Bovespa te cotiza a 8 veces y media precio y utilidad contra 10 y medio de los últimos 10 años y un máximo que llegó a tocar 18. Los máximos estuvieron cerca de la época de... No, en la época de Dilma, sí. De Dilma Rousseff.
Bien Brasil.
Bien Brasil.
Perdón, ahí como en tasas, lo último para agregar este punto, los movimientos muy abruptos que tuvimos, el Bopreal llegó a rendir el 20%.
Sí.
O sea, igual un bono que se paga en el mandato de Milei, era el peor del momento, digamos, pero igual movimientos muy abruptos, que de vuelta, muy riesgoso. Pero sí van generando esas oportunidades. Lo ser que hablábamos antes, si podés esperarlo hasta el final, y bueno, la verdad es que pasa a ser positiva. Y en el resto de activos, Bopreal el 20, respecto a lo que se viene haciendo y pensando en los próximos 2 años, quizá una oportunidad para hacer un play riesgoso y si era atractivo.
¿Cuándo te venís por acá?
En un mes más o menos, en 3 semanas.
Bueno, avísame y te esperamos, Joaquín querido. Vale, bueno, genial. ¿Dónde te encuentran en las redes?
En ex @Joac_Álvarez, Joac con C.
Muy bien, perfecto. Bueno, Joaquín querido, muchísimas gracias.
Juli querido, un placer como siempre, muchísimas gracias. Pablo, un abrazo enorme a ambos. Gracias.
Muchas gracias, Joaquín.
Bueno.
Y una buena noticia para los inversores en renta variable. Van a pagar menos derechos en BIMA a partir del 1 del 10. En vez de 7 puntos básicos, todo lo que sea operatoria de acciones y CEDARS baja a 5 puntos básicos. Por otro lado, los gastos de custodia no se van a aplicar más sobre valores nominales, no lo va a aplicar más la caja de valores sobre valor nominal, sino sobre el valor de mercado de tus tenencias. Va a ir entre el 1,5 puntos básicos hasta 6 puntos básicos por año.
Bueno, gestión Sucho, bien igual, porque ¿sí? Baja los costos
de trading.
De trading, así sí. Que bueno. Señores, Pablo, muchas gracias.
De nada, un gustazo nuevamente.
Se nos pasó rápido.
Sí, sí.
Lo pueden seguir a Pablo en Pablo Tabelli en LinkedIn, ¿sí? Ahora junto con nosotros, así que un gustazo estar con él todos los lunes. Y a mí me pueden seguir en @JulianYosovic en Twitter y @Julian_Josovic en Instagram. Señores, nos vemos el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima. Chau.
Chau.
Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Lava Autos Planeta, el mejor servicio.